Nube.
Buenas a todos, bienvenidos un día más al podcast de BitBlog. Hoy nos encontramos con Bruno de Bruno Crypto. Y bueno, antes de comenzar, como no, dar las gracias a todas aquellas personas que están en la newsletter participando, que son los que dan realmente apoyo a BitBlog, a la cuenta. Y nada, comenzamos. Bruno, preséntate.
Muy buenas tardes y lo primero darte las gracias por haberme invitado a tu podcast, es todo un honor. Y nada, bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Bruno, me podéis encontrar en redes como Bruno Crypto en Twitter o Bruno San Martín en Instagram. Y nada, yo soy un chico de Murcia que vive actualmente en Madrid y ahora mismo se dedica a invertir en criptomonedas y también a enseñar todos mis conocimientos a la gente para que, bueno, para que pueda aprender de mis conocimientos y no cometer los errores que he cometido en el pasado. Así que ese sería un breve resumen.
Muy bien. ¿Y cómo llegas tú a las criptomonedas? ¿Cómo descubres este mundo?
Pues es una muy buena pregunta porque yo realmente no empiezo directamente en el mercado de las criptomonedas, ¿vale? Es decir, el mercado de las criptomonedas se me presenta a mí cuando estaba estudiando Forex, ¿vale? Yo vengo del mercado de divisas, ¿vale? Bueno, más conocido como el Forex, ¿vale? Y bueno, tras estar, yo diría más de un año, ¿no?, en ese mercado, a la hora de crearme una cuenta en este caso no es un exchange, ¿vale?, en un broker, ¿vale?, teníamos la opción de poder ingresar el dinero para crearme una cuenta de trading de Forex en Bitcoin y en otras criptomonedas. Entonces yo en ese momento dije, ¿qué es Bitcoin?, ¿vale?, ¿cómo que puedo ingresar dinero en Bitcoin y luego los beneficios de la cuenta de trading se me pasan en Bitcoin? Entonces también tengo un familiar que estaba metido en este mercado también y me había comentado de Bitcoin, que bueno, que entró hace más tiempo, de los halvings, y entonces ahí es cuando ya empezaba a investigar qué es Bitcoin, cómo funciona la tecnología, si viene para quedarse, si no viene para quedarse, cómo funciona, y es cuando yo empecé realmente las criptomonedas a informarme de todo ello, mientras que aparte seguía estudiando Forex, pero poco a poco las criptomonedas fue comiéndose ese gusanillo y fui poco a poco cambiando de mercado totalmente.
¿Dónde te has formado tú de criptomonedas entonces?
Pues yo no me he formado de nadie. Ha sido todo realmente autodidacta. Yo no he hecho nunca un curso, no he pagado por ningún curso en ningún sitio. Ha sido todo autodidacta estos últimos ya 3 años. Al final en internet creo que está toda la información necesaria. Y al final, claro, yo es que he estado dedicándole 12 horas al día los últimos 3 años de mi vida a este mercado, ¿no? Entonces cuando le dedicas 12 horas al día a un mercado, te da tiempo a conocer prácticamente todo sobre él. Y es verdad que un curso está muy bien, es decir, yo pienso que los cursos están muy bien para todas aquellas personas que están empezando y necesitan acelerar su proceso y también para no cometer muchos errores, pero en mi caso personal no he hecho nunca ningún curso de criptomonedas, ha sido todo pues autodidacta y sobre todo a base de cometer muchísimos errores.
O sea que como ya venías del mundo del Forex, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo te has estado dedicando al Forex?
Bueno, yo nunca me llegué a dedicar al Forex realmente. Llegó un punto que, bueno, que no iba mal la cosa, pero ya fue un punto en el que pasé al mercado de las criptomonedas. Pero debo dar las gracias a ese mundo porque gracias al Forex, ¿vale? Porque yo dedicaba también, antes de todo esto, yo siempre he sido como muy, muy no obsesivo, pero que lo que me gusta le dedico todas las horas del día, ¿no? Entonces, gracias al Forex, ¿vale?, gracias al mercado de divisas, yo aprendí lo que es trading institucional, ¿vale? Es decir, yo no opero análisis chartista, opero oferta y demanda, order blocks, imbalances, ¿vale? Pues me dio una ventaja competitiva enorme a la hora de entender cómo funcionaban las gráficas. Y eso luego me dio una ventaja a la hora de invertir en criptomonedas a tener una muy buena gestión de portafolio gracias al análisis técnico que había aprendido previamente. Entonces, gracias a todo eso, al trading institucional, bueno, he aplicado distintas estrategias al manejo de mi portafolio para saber dónde comprar, dónde vender y, bueno, ir aplicando distintas estrategias conforme va pasando el tiempo. Entonces, estoy muy agradecido también a venir de ese sector.
Una pregunta, yo creo que para los más nuevos, ¿a qué te refieres con análisis técnico chartista o institucional? ¿Qué diferencias hay entre los dos? ¿Por qué eliges uno y no el otro?
Vale, mira, te comento. El análisis chartista, que es el que yo no utilizo, es aquel análisis técnico que es más enfocado a distintos patrones, ¿vale? Distintos patrones en los gráficos. Por ejemplo, un triángulo alcista, un triángulo bajista, un hombro cabeza a hombro. Son patrones que cuando los empezamos a iniciar el análisis técnico son los patrones más comunes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que son patrones que sabe utilizar todo el mundo. Entonces se tiende, el mercado al final no funciona por análisis chartista, el mercado funciona por liquidez, ¿vale? Tenemos que entender que los mercados financieros funcionan por liquidez, por la presión que hay en los order books, por compras a mercado, por órdenes límite, por pools de liquidez. Entonces, hay un tipo de análisis dentro del análisis técnico, que es análisis técnico institucional, que muchas veces en los gráficos, obviamente es complicado de explicar en un podcast, habría que usar un vídeo, pero las instituciones nos van dejando pequeñas huellas de dónde van dejando las órdenes límite, ¿vale? Entonces, podemos usar ese análisis institucional, la oferta y la demanda, o los order blocks, ¿vale? Que son bloques de órdenes que dejan las instituciones, que nosotros podemos ver en el gráfico para saber realmente dónde están las zonas de compras y de ventas, más que un soporte, una resistencia, un hombro, cabeza, hombro. Esas serían las principales diferencias.
O sea, que estás operando un poco a favor de las instituciones en vez de a favor de los retails.
Exactamente, exactamente. Nosotros con estas estrategias nos posicionamos donde se posicionan las instituciones. Exactamente.
Vale, bueno, entendemos que una institución siempre va a tender a generar más dinero que un retail, por eso igual te colocas mejor con ellas que con un retail.
Exacto, al final las instituciones están, bueno, no es que estén diseñadas, sino que se aprovechan de los retail, como somos nosotros, para sacarnos el dinero, ¿no? El mercado no está hecho para que ganemos dinero, ¿no? Entonces al final las instituciones pues se encargan de liquidar stop loss, van a liquidarte para luego ellos recoger esa liquidez, ¿vale? Para seguir, para que, por ejemplo, estamos en un mercado en el que estamos en una zona de soporte, pues una persona va, un retail trader va a poner su stop loss, hace una compra, pone su stop loss debajo del soporte, pero ¿qué hace la institución? Liquida esas posiciones, es decir, te baja el precio, te liquida y ya el precio rebota, pero realmente lo que nosotros no sabemos es que ahí abajo había un order block, ¿vale? Es decir, un bloque de órdenes, un tipo de análisis institucional que ha ido a mitigar, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros creemos que ha sido manipulación de mercado, el soporte, pero realmente es que ha sido que la institución ha ido a coger nuestro dinero.
O sea, que nos están robando así en la cara, así por decirlo así, ¿no?
Sí, te podría decir que nos están robando.
Sí, ¿y por qué crees que funciona el análisis técnico? Tanto el chartista, que funciona a veces, como el institucional, que también funciona a veces. ¿Por qué crees que funciona?
Que sí creo que funciona, dices.
O sea, que ¿por qué crees que se dan ciertos patrones en las gráficas?
A ver, yo creo que funciona porque al final el trading o análisis técnico funciona en base a probabilidades y patrones, ¿no? A ver, yo pienso que análisis chartista... bueno, al final es que las gráficas, lo bueno que tienen las gráficas, que son transparentes y son públicas, es que demuestran el sentimiento de inversor, ¿vale? A través de las velas. Entonces, a través de las velas podemos ver en qué situación se encuentra cada gráfica. No se puede tener nunca un análisis exacto, pero gracias a las velas y en base a patrones que se han ido cometiendo en el pasado, podemos, con mayor o menor probabilidad, saber cuál es la situación de cada gráfico. Entonces, yo pienso que al final las gráficas, como son, al final las gráficas son infinitas, es decir, siempre vamos a tener velas y velas de un minuto, de una hora, de diario, de mensual, conforme vaya pasando el tiempo, y esas velas van dejando una serie de patrones. Entonces, podemos usar esos patrones del pasado para proyectarlos en el futuro y tomar decisiones en base a ello.
Y entonces, si tenemos dos tipos de análisis técnico, que ahora parece que a alguno le habrá hecho ahí un pequeño cortocircuito, ¿no? Que, joder, si hay dos tipos de análisis distintos dentro de las mismas gráficas, pues, ¿qué le dirías a un novato del trading que está empezando? ¿Cómo empieza aquí a decidirse?
Yo le diría a un novato del trading que se olvide de análisis chartista directamente, porque creo que lo voy a solucionar muchos problemas, que se olvide de lo que es un soporte y una resistencia, porque eso no existe directamente, que se olvide de lo que es una línea de tendencia, de lo que es una media móvil, que no use ningún tipo de indicador y que vaya a buscar en internet qué es la oferta y la demanda. Una vez entienda que el mercado se mueve por order blocks y por liquidez de instituciones, puede que al principio sea complicado de entender, pero le va a solucionar muchos problemas a la hora de invertir y sobre todo de entender realmente las gráficas y el porqué de cada gráfica, que es lo que intento enseñar yo también a mis alumnos, que no existe, es decir, análisis técnico chartista se puede usar, pero no es eficaz, al menos desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia. Entonces, que aprendan oferta y demanda, que solo aprendan eso y verán cómo qué es lo que realmente funciona.
Hostia, qué movida, ¿no? O sea, ahora el 90% de las cuentas que da análisis técnico chartista, que es siempre lo que se ve tanto en YouTube como en Twitter como en todos lados. ¿Dónde empiezas a buscar ese análisis institucional?
Pues, bueno, yo cuando empecé a ver, lo bueno es que yo tengo un muy buen amigo yo es que operaba antes chartista, ¿vale? Y esto ya hablamos de hace ya 3 años, 4 años. Cuando yo empezaba en el Forex, yo me acuerdo que usaba mucho, por ejemplo, herramientas como Fibonacci, mucho estructura de mercado me parece bastante eficiente, pero bueno, yo era una operativa más retail, hasta que tenía un amigo que me dije, Bruno, pues yo estoy operando con oferta y demanda. Entonces el chico este empezaba a dibujar zonas de oferta y demanda y veía que el precio llegaba a una zona de oferta y justo rebotaba, hacía un spike en esa zona. Y digo, aquí hay algo que estoy haciendo mal. Entonces el chico me empezó a enseñar, ¿vale? Con distintas fotos, tal, y yo empecé a indagar. ¿Dónde? Pues, como te digo, no he hecho ningún curso, ¿no? Pero en internet podemos encontrar todo. Entonces, si ponemos oferta y demanda en Google, te saldrá un PDF. Te saldrá un vídeo en YouTube de un guiri que va a hablar de eso. Luego un español, luego tal, luego un chino, de todo. Entonces, poquito a poco, yo lo que he hecho ha sido nutrirme de, no te lo puedes imaginar, de 100.000 sitios por internet hasta conseguir mi propia estrategia, mi propio estilo y ver lo que a mí realmente me funciona. Entonces, yo recomendaría eso, que busquen por internet oferta y demanda y se vayan nutriendo de todos lados. O bueno, también pueden seguirme y muchas cuentas también. Hay muchas cuentas en Twitter que también operan muy, muy parecido a cómo opero yo.
¿Crees que viendo a por ejemplo, Blogshot, por ejemplo, que hace directos en Twitch de vez en cuando, ¿crees que viéndole a él operar y viendo las explicaciones podrías en un futuro llegar a operar parecido a él? ¿O tendrías que estar ahí buscando en diferentes sitios, en más cuentas o solo conseguir a una, ya podrías formarte una idea que es bastante grande?
Hablando de Blogshot, me parece que opera, diría que igual que yo, ¿vale? Es decir, nos seguimos en Twitter y me parece un crack. Es decir, operamos, yo diría que exactamente igual, seguro que tenemos estilos un poco distintos, pero nuestra operativa es la misma, ¿no? Yo creo que está muy enfocada más al trading, yo un poquito más a gestión de portafolio, pero sigo usando esas estrategias. Pero yo creo que, bueno, si sigues una cuenta que opera así y imparte una formación del estilo, yo creo que es más que suficiente. Pero a lo mejor al principio, si te interesa, pues seguir distintas cuentas o distintas operativas que sean parecidas para ir sacando lo mejor de cada uno. Yo siempre recomiendo formarte de cuanto más sitios, mejor. Pero simplemente tienes una persona que tiene una estrategia que le funciona, pues si te aconsejo seguir a esa persona o seguir sus pasos para al final llegar a donde tú quieres llegar.
¿Crees que sería más efectivo, por ejemplo, pagar una academia o algún curso en el que te enseñe precisamente lo que estás buscando?
Efectivo, yo no pienso que la palabra sea efectivo, sino que te ahorra tiempo. Al final, a mí para tener el conocimiento que tengo yo del mercado, o trading o cualquier cosa, pues me ha llevado muchísimos años, muchos años. Y muchas horas sobre todo, porque no es tanto los años, sino las horas que le dediques al día. Entonces, yo pienso que sí, la palabra también se puede usar eficaz porque al final te vas a ahorrar mucho tiempo. Pero no solo eso, sino que muchos errores. Yo creo que al final una persona nueva, es que tantos conceptos, que si bridge, que si DeFi, que si no sé, que si fork, hay tantos conceptos y luego en el trading también, que si consigues aprender de una persona que realmente sepa y que demuestre con resultados públicos, tú tienes que ver que esa persona publique sus gráficas, que esa persona publique sus trades, que esa persona, que de manera transparente, pues se vea que el chico pues lo hace bien, ¿no? Pues yo pienso que te vas a ahorrar muchos, muchos errores, desde luego.
O sea, que primero tienes que hacer un seguimiento a esa persona que le quieres pagar un curso y luego ya, si ves que lo necesitas realmente, o por ahorrarte ese tiempo, ¿no? Porque pienso que hay gente que también igual no dispone de ese tiempo y dice, joder, no tengo 3 años para estar ahí tal, igual en 3 meses pagando la academia puedo acortar todo ese tiempo.
Totalmente, sí, totalmente. Yo estoy a favor. Es decir, cada uno tiene que valorarlo, pero sí, totalmente, bien. Totalmente.
Entonces, bien. ¿Y qué tienes tú en cuenta a la hora de analizar un gráfico?
Es que realmente es muy sencillo. Es muy sencillo analizar un gráfico, porque lo único que hay que hacer es encontrar las zonas de demanda. A ver, yo no soy tan enfocado a trading como a lo mejor otros chicos que a lo mejor has traído ya al podcast. Yo estoy más enfocado en gestión de portafolio, es decir, en manejar mi portafolio y luego tener una pequeña parte, pues a lo mejor para futuros y también para compras en spot, porque yo tengo una estrategia que dedico un 10% de mi portafolio que tengo en liquidez para hacer compra-venta en spot, ¿vale? Por ejemplo, ahora tengo una compra activa en Flux y otra en algo, y otra en Algorand, ¿vale? Ahora mismo, en spot, no en futuros. Entonces uso un pequeño porcentaje de mi portafolio para esas compra-ventas, porque en spot, en criptomonedas, se puede seguir sacando muy buena rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo me fijo en un gráfico? Pues yo me fijo en muy sencillo, lo único que hay que hacer es marcar las zonas de oferta y demanda, ¿vale? Es decir, las zonas de ventas y las zonas de compra, ¿vale? Y luego lo que vas haciendo es bajando poquito a poco de temporalidad para ver en temporalidad mayor cuál es la estructura, cuál es la tendencia y luego vas bajando en distintas temporalidades para afinar un poquito más. Y luego si quieres hacer a lo mejor un trade de futuros, lo que nos vamos a encargar es, en caso de comprar, vamos a buscar una zona de demanda mayor en gráfico, digamos, en gráfico diario 4 horas. Y una vez hemos llegado a esas zonas de demanda, a esas zonas de compra, a esas zonas de liquidez de compra por parte de instituciones en temporalidades mayor, lo que vamos a hacer es bajar a temporalidades menores, ya sea 15 minutos, una hora, para buscar una rotura de la estructura, ¿vale? Y un retesteo para hacer una buena compra. Un retesteo en una zona de demanda que se ha creado al generar un cambio de estructura, ¿vale? Eso es lo que yo me, eso es lo que yo me fijaría.
¿Por qué dices que haces como distintas operativas? Que tú no te dedicas tanto al trading, sino que te dedicas a gestión de portafolio. ¿Qué es eso de gestión de portafolio?
Ah, porque yo en sí no me considero un trader. Es decir, un trader es una persona que se dedica, desde mi punto de vista, solo a tradear, es decir, a hacer compraventas y a hacer solo futuros, ¿no? Un trader yo creo que más enfocado a futuros, pero yo me considero inversor, yo no soy trader, yo soy inversor en el mercado de las criptomonedas. Y dentro del mercado de las criptomonedas tenemos distintos tipos de operativas, distintos tipos de inversión, ya sea holding, que yo no soy partidario del holding, sino de tener una gestión de portafolio activa donde vamos haciendo compras y ventas en spot, ¿vale? Según vaya llegando a nuestras zonas de oferta, en nuestras zonas de venta vamos vendiendo para recomprar un proyecto nuevo o para guardar liquidez o lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos distintas operativas, pero es que luego dentro de nuestro portafolio podemos tener un pequeño porcentaje que está dedicado a futuros, ¿vale? O un pequeño porcentaje a compraventas en spot, luego otro porcentaje a preventas, otro porcentaje a yield farming, ¿vale? Por eso yo no me considero trader, me considero inversor con distintas estrategias para distintas situaciones del mercado.
Pero bueno, hablando de preventas, me parece que hace poco has firmado ahí una buena colaboración, ¿no?
Sí, sí, hemos entrado como inversores privados, bueno, VC Capital, que bueno, es un fondo de inversión en preventas privadas. Y bueno, hemos sacado Firechain, que la verdad es un proyecto que me gusta muchísimo, dedicado a la sostenibilidad, tiene advisors muy buenos, partners muy buenos. Por ejemplo, está Jeff Hoffman, que es uno de los fundadores de Booking. Tiene un equipo muy bueno y la verdad que es un honor poder llegar a ese tipo de acuerdos y bueno, que mi comunidad también pueda acceder a comprar este tipo de proyectos. Me parece bastante top. Y ahora estamos cerrando un acuerdo para un próximo proyecto que aún no puedo decir, pero que tiene muy, muy buena pinta, con inversores como Huobi, OKEx y bueno, poco a poco pues intentando entrar en buenos proyectos, porque al final en preventas es verdad que el riesgo es elevado. Bueno, cualquier inversión en criptomonedas el riesgo es elevado, pero si invertimos en buenos proyectos en preventas o no tiene por qué ser en preventas, pues vamos a disminuir mucho los riesgos y sacar buenas oportunidades.
O sea, que consideras que siempre hay que tener un porcentaje ahí dispuesto para las preventas, ¿no? Que todavía son rentables, no han pasado a ser parte del pasado.
A ver, yo pienso que todas las preventas tienen un riesgo y no todas son rentables. Pero pienso que, a ver, depende de cómo sea tu portafolio. Si tu portafolio es a lo mejor pequeñito, yo no te recomendaría entrar en preventas, porque el capital necesario, es verdad que, por ejemplo, con los distintos Venture Capitals, no necesitas, bueno, para que la gente lo entienda, para poder comprar en preventas de manera natural, de manera normal, se hace a través de Launchpads, donde tienes que acumular a lo mejor $20,000 de un token, ¿vale? O 30,000, para poder acceder a comprar $500 o 300. Entonces, nosotros lo que hemos conseguido es poder comprar proyectos en preventas sin tener que holdear esos tokens, ¿vale? Pero lo que tú dices es, si es rentable, si es rentable, ¿vale? Pero depende del proyecto, porque no todos los proyectos salen bien, por eso hay un riesgo. Pero si inviertes en buenos proyectos, ¿vale? Puede que alguno te salga mal, pero es que con que uno te salga bien y te haga un por 5 o un por 10, ya te va a recuperar todos los otros proyectos en los que has invertido previamente. Al final hay que usar el riesgo-beneficio.
O sea, que un poco como el trading, ¿no? Que puede que una operativa te salga mal, pero igual la siguiente te ha compensado las siguientes 5.
Exacto. Si tú, por ejemplo, en trading tienes un risk-reward, ¿vale? Un riesgo-beneficio de 1-3, puedes perder un trade, puedes perder 3 trades que con que ganes uno ya estás en break-even, es decir, ya ni ganas ni pierdes.
Está bien, está bien. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito cómo es el mercado ahora mismo, que parece que llevamos unos días ahí muertos, que no sabemos qué hacer.
Sí, pues el mercado está en una situación, yo creo, yo lo he dicho siempre. A mí, mira, yo voy a hacer una cosa, me da igual. Mucha gente intenta poner terminologías. Estamos en bear market. No, a mí me da igual. Yo me adapto al mercado, tanto si sube como si baja. Si baja, tengo mi liquidez lista de los distintos puntos. Si sube, pues sigo ganando e iré vendiendo parcialmente, ¿no? ¿Cómo veo el mercado? Pues yo lo veo un mercado complicado en estos momentos. Son una inflación muy elevada, solo quiere echar gasolina. Al final tenemos una inflación que, aparte de haber sido por el aumento de la oferta monetaria estos últimos años, ¿no? Toda la impresión que hubo porque hemos estado encerrados en el COVID y había que estimular la economía, ha hecho que la inflación suba, pero es que también hay otro tipo de inflación, que es la inflación de costes, por las subidas y aumentos de los precios de las materias primas. Y eso hace que al final, si cada vez nuestro dinero vale menos, y no solo eso, sino que podemos comprar menos cosas, podemos consumir cada vez menos porque se nos va gastando el dinero en electricidad, en gas, en gasolina, las empresas, ¿vale? Cada vez van a recibir menos compras. Eso se reduce en que hay menos consumo. ¿Y qué pasa si menos consumo? Que las empresas ganan menos. Entonces las empresas entran en un, en un, bueno, en un, en una senda en la que los beneficios son menores, ¿no? Y al final eso se repercute, ¿en qué repercute? En el crecimiento de la economía de un país. Entonces, estamos en un momento complicado, ¿no? A corto plazo, bueno, a corto plazo yo pienso que podemos tener subidas en el mercado, ¿no? A corto plazo yo pienso que sí podemos llegar a tener subidas en Bitcoin, llegar a la zona, superar la zona de 45.000 es muy importante, esa zona de oferta, y a corto plazo sí podemos tener subidas. Muy importante el soporte actual que se encuentra en S&P 500, ¿vale? Pero yo creo que a medio plazo, medio largo plazo, digamos de aquí a 6 meses, un año, no se sabe, eso no se puede saber, yo creo que vamos a tener grandes correcciones, porque es insostenible la situación actual. Y lo que digo, al final las empresas, si las empresas no aumenta el consumo, no ganan más, pues al final la economía decrece. Y yo creo que es insostenible. Así que pienso que el mercado es... podemos tener meses muy buenos, ¿vale? Al menos en Bitcoin, ¿vale? Pero luego vamos a tener, yo pienso que correcciones.
O sea, que queda ahí un pequeño... Puede que quede un pequeño tirón antes de empezar el bear market real, ¿no? El que todos tienen tanto miedo.
Eso es.
Bien. Vale, pues entonces... Tenemos un Bruno que lleva 3 años operando trading, tanto Forex como criptomonedas ahora. Pero entonces, si tenemos un Bruno rentable que opera, que hace diferentes estrategias, que tiene una gestión de portafolio buena, ¿por qué decide Bruno empezar a crear audiencia y empezar a crear comunidad, una pequeña comunidad?
Pues todo esto surge realmente sin prepararlo, ¿no? Bueno, para los que me lo conozcan, yo antes estaba formaba parte de otra comunidad, ¿vale? ¿Y cómo surgió todo esto? Pues yo al final es un mercado que me encantaba, ¿no? Y bueno, al final yo veía que otra gente subía contenido y digo, ¿por qué yo no puedo subir contenido? ¿Por qué yo no puedo enseñar lo que sea a otras personas? Entonces, al final todo esto empieza de cero, ¿no? Tú tienes 0 seguidores, no te conoce nadie, pues tienes que meter a subir contenido, ¿no? Pero porque me gustaba, ¿no? Me encantaba. Entonces, poquito a poco fui subiendo contenido, a la gente le encantaba. Decidí, bueno, una cuenta de Twitter, luego abrí un Telegram, ¿vale? Y en Telegram pues empecé a subir todas mis posiciones, todas mis compras de manera transparente durante un montón de meses, distintos análisis de mercado, mis compras, mis ventas, mis estrategias de gestión de portafolio, porque bueno, yo tengo muchos factores a la hora de comprar, a la hora de vender, tengo en cuenta pues, muchos factores. Y pues mientras iba subiendo contenido en redes sociales, y me di cuenta que con mi conocimiento podía ayudar a otra gente, porque hay mucha gente que bueno, que oye de las criptomonedas, pero no sabe por dónde empezar. Entonces yo me di cuenta que podía aprovechar mis conocimientos para ayudar a más gente a entender mejor este mercado y también a desarrollar estrategias que les ayuden, sobre todo a formarse, ¿no? Porque mi comunidad no es enfocada, que también es importante, a ganar dinero, ¿vale? Es decir, a sacar rentabilidad del mercado, pero sobre todo lo que yo me enfoco es más en esa parte de educación.
Vale, o sea, que prefieres formar a la gente y que poco a poco vayan llegando los resultados.
Exactamente.
Por así decirlo.
Aún así, hemos tenido rentabilidades que han sido una barbaridad. La verdad que estos meses en mercado han sido, para mí, al menos para mi situación personal y portafolio, ha sido brutal. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, monedas como RMRK en comprar en $4 con buena carga, que subieron luego a 70, luego Block también, que bueno... Blogs un por 20, una barbaridad también. Luego yo me acuerdo que es que yo entré en el boom de los metaversos antes de que fuese el boom. Yo me acuerdo comprar Senso con buena carga en 0.50 y luego que subió a 2 y largos. Al final también se enseña eso, a aprovechar los nichos de mercado para ir aprovechando pues, bueno, esos distintos nichos que tenemos. Y lo bueno es que yo no fomento nunca la estrategia de hold, que me parece, bueno, digo aquí me parece... puro marketing. La estrategia de hold, sí, es verdad que si ha holdado Bitcoin estos últimos 10 años, pues ha ganado una barbaridad de dinero. Estupendo, pero es que Bitcoin no es lo que era hace 10 años. La capitalización de mercado ahora es muchísimo más elevada. Y si tú fomentas solo hold, vas a hacer que gente compre proyectos y se quede atrapados cuando hay una corrección en el mercado. En cambio, si fomentamos estrategias en las que la gente tenga una estrategia de compra-venta constante, de compramos, llega a nuestro punto de venta, vendemos, esa liquidez la pasamos a nuestra parte del portafolio de más bases de cartera. Luego, la parte de alto riesgo, pues esa operativa nos va a proporcionar pues, mayor rentabilidad, mayor riesgo, pero operamos con stop loss y en caso de que suba mucho ese porcentaje de ganancia, lo retiramos a, yo que sé, a otras monedas o otras estrategias. Al final, si solo holdeamos, cuando lleguemos a una corrección, nos vamos a ver muy, muy expuestos porque no hemos tomado profits, no tenemos liquidez para comprar. Entonces, yo me enfoco más en todo eso.
Hostia, yo creo que de todo lo que has contado, todo lo que llevamos hasta ahora, creo que lo más difícil de todo es saber en qué punto vender, en qué momento te sales, ¿no? Porque si tienes, por ejemplo, RMRK que has comprado en $4 y la ves subiendo y de repente ves que toca los 70, ¿cómo gestionas todo ese riesgo, ¿no? Que puede caer después.
Claro, bueno, en el caso de RMRK es, bueno, vamos a poner, bueno, en el caso de RMRK, bueno, vamos a poner dos ejemplos, ¿vale?
Vale.
RMRK, ¿cuál es? Bueno, no es el problema, fue brutal porque compramos, pero ¿qué es lo que pasa? Que no tienes una referencia porque estás comprando una moneda nueva, ¿vale? Entonces, no tienes una referencia en el pasado para saber dónde vender, es decir, no tenemos zonas de ventas previas, no tenemos zonas de oferta. Entonces, una estrategia muy simple es, compras RMRK, por ejemplo, en mi caso, compré, mi media estaba en $5, ¿vale? Compré alguna compra en 4, pero la mayoría fue en 5. Entonces, si llegamos a los 15, pues yo saco un 10% de mi inversión. Luego, es por un ejemplo, ¿vale? No me acuerdo. Luego llegamos a los
Vale.
25, saco otro 10% de mi inversión. Luego llegaba a 30, saco un 20. Luego llega a 50, saco un 25. Y luego cuando ya entra un FOMO de la leche, ¿vale? Que el proyecto dices, es que esto ya está demasiado, qué sé yo, demasiado a la luna, porque es una barbaridad. Pues ahí es cuando ya vas vendiendo un 30 de lo que te quede, ¿no? De eso poco a poco vas vendiendo de lo que te va quedando. Hasta que luego ya vendes y te quedas con muy poco. Es decir, a mí el proyecto que me hizo casi un por 20, un por 15, pues a lo mejor al final te quedas con lo que invertiste al principio del todo, después de haberle sacado prácticamente un por 10. Pero claro, luego hay otro tipo de inversión en el que tú estás invirtiendo, digamos, pongamos un ejemplo, en un ROSE ahora que estará por 0,20. Pues, ¿qué hacemos si compramos ahora? Pues vamos marcando las zonas de oferta, los order blocks de venta. Entonces, por ejemplo, ROSE tiene una zona de ventas institucional me estoy inventando, no veo la gráfica ahora, en 0,30. Pues cuando llego a 0,30, yo me apunto en mi papelito que voy a sacar un 25% de mi inversión que he hecho ahora. Que bueno, que yo suelo apuntarme las zonas de ventas, bueno, las tengo siempre apuntadas. Bueno, las veo las gráficas, pero no, no sé nunca qué porcentaje. Esto es algo que me preguntan mucho también en mi comunidad, ¿vale? En las clases me preguntan, Bruno, ¿qué porcentaje saco en cada punto de venta? Pues no tengo ni idea, porque va a depender de cada momento de mercado. En un momento de mercado, a lo mejor, si Bitcoin ha estado bajando muchísimo, pero ROSE ha estado subiendo muchísimo, pues a lo mejor llega a la zona de ventas y aprovecho ese arbitraje para sacar un porcentaje mayor. Porque sé que la probabilidad de que luego ROSE baje va a ser mayor porque Bitcoin ha estado bajando mientras que ROSE ha tenido una separación de la tendencia del mercado. Entonces hay que jugar con eso.
Mira, me han surgido dos dudas. La primera es, para establecer esos puntos de venta, una vez que los tienes establecidos, ¿cómo haces luego para acordarte? ¿Te lo apuntas en un papelito o todos los días vas a TradingView otra vez y lo miras?
A ver, al final lo bueno es que en spot, cuando tú gestionas tu portafolio, no estamos operando en gráficas de un minuto ni de una hora. Estamos operando en gráficas en zonas de ventas, en gráfico de 4 horas y en diario. Entonces, cuando operas en gráfico de 4 horas y en diario, las zonas tardan bastante en llegar. Entonces, más o menos sabes cuándo va a llegar a esa zona. Además, como yo siempre enseño que no vamos a tener un portafolio sobre diversificado, máximo en un portafolio, desde mi punto de vista, yo veo mucha gente que habla de tener un portafolio de 25 monedas. Eso me parece una auténtica salvajada. Hay que tener 10 monedas en un portafolio, 8 monedas. Yo tengo menos de 10, bueno, diría que no sé, no las tengo contadas, pero yo creo que tengo 10 monedas en mi portafolio máximo. A lo mejor tengo alguna que tengo, vamos, miseria, ¿vale? Porque son a lo mejor altcoins de bajísima capitalización, son microcaps, que a lo mejor es que ni las añado al portafolio, las tengo ahí. Pero al final, lo que te comentaba, si tenemos 8 monedas en el portafolio, vamos a saber en cada momento la situación de cada moneda en el gráfico, porque tenemos TradingView en el móvil en el que sabemos en qué momento se encuentra. Tiene un punto de compra, un punto de venta, tenemos las notificaciones de Twitter activadas, estamos en el grupo de Telegram, sabemos cuándo van a liberarse tokens. Entonces, vamos a tener una gestión activa del portafolio muy buena, porque si tenemos poquitas monedas, podemos controlar todas ellas en todo momento. En cambio, hay gente que me ha venido. Que me ha venido, ¿no? Y me ha dicho, Bruno, tengo 30 monedas, no sé cuál vender. Y digo, a ver, tienes 30 monedas, vende ahora mismo todas, prácticamente. Porque, claro, tienes un 2% en una moneda, un 1% en otra. Y digo, joder, pero es que si te sube eso, ni lo vas a notar en tu portafolio, entonces no vas a poder ni vender parciales, porque es que ni lo notas, entonces no tiene sentido.
O sea, que quédate con poco, aprovéchalo y estate pendiente de eso poco antes de tener 30, que te entre el FOMO, que llega de repente otro RMRK en $3 y tienes que comprar otra vez un 1%.
Claro, al final quédate con poco y lo bueno es que yo aplico una estrategia también de coste de oportunidad. Yo tengo pocas monedas en mi portafolio, pero a la vez tengo en mi TradingView distintas bases de cartera, distintas alts de media capitalización, distintas alts de baja capitalización. Entonces, si veo que una moneda tiene un acontecimiento importante en su roadmap y acaba de tener un partner muy bueno y está en un nicho de mercado un poco más tendencial, pues yo lo que hago cada X tiempo, valoro la situación de mi portafolio para ver qué cambios y qué estructura nueva puedo hacer en mi portafolio. Por ejemplo, Luna ha llegado al all-time high y ahora mismo AVAX acaba de sacar un partner muy bueno y un programa de liquidez que va a incentivar, yo qué sé, el yield farming dentro de sus protocolos. Pues sé que AVAX no está en el all-time high, por poner un ejemplo, ¿eh? Y
Sí.
la probabilidad de que suba AVAX es mucho mayor a la de Luna, porque Luna ya ha tocado all-time high y hay mucho FOMO. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues miro la estructura de mi portafolio y digo, pues Luna ha subido ya demasiado. Pues mis Luna los voy a vender y voy a comprar AVAX. Al tener pocas monedas, puedes hacer este tipo de movimientos. Si tienes 30, pues no vas a saber qué comprar, qué vender, te vas a volver absolutamente loco. Y luego vas a perder mucho dinero y mucha rentabilidad teniendo tantas monedas en el portafolio.
O sea, que juegas un poco con las noticias también antes de entrar en algún proyecto. O sea, hombre, te fijas un poco en los fundamentales.
Hombre, claro, yo veo 100%, yo combino análisis técnico y análisis fundamental. Si un proyecto no, fundamentalmente no, es, no me gusta, o bueno, no me gusta, o simplemente no cumple con lo que yo necesito para que un proyecto esté en mi portafolio, no lo compro. Es decir, yo lo que te comento, yo cuando compro en spot, no, ya te he dicho, yo no soy trader, soy inversor. Yo me fijo en el que los fundamentales sean buenos. Igual puede que haya veces que haya alguna, que haga alguna compra en spot con mi estrategia del 10% de mi portafolio para hacer compra-venta, para sacar rentabilidad, de alguna gráfica que, bueno, que es simplemente la gráfica, no miro el fundamental porque muchas veces el técnico, si es muy positivo, puedo hacer alguna compra, pero siempre suelo comprobar, eso lo hago más de vez en cuando, ¿vale? También hay que tener mucha experiencia para hacer esto sin fijar, comprar, sin fijarte en análisis fundamental, pero hay veces que, bueno, lo hago, pero siempre intento fijarme un poquito en qué es lo que está pasando, en el roadmap, cuál es la situación, la comunidad cómo está, avances, etcétera, etcétera.
Vale, que venga, pues ahora te voy a hacer una pregunta de esas que tienes que mojarte. ¿Cuál ha sido tu peor criptomoneda de esas que se te ha ido ahí al garete, al suelo?
¿De mis peores criptomonedas?
¿Has tenido alguna mala inversión que te has quedado atrapado?
Sí. A ver, es que no, ¿sabes lo que pasa? Que no he tenido lo que he tenido ha sido invertir en monedas, en shitcoins. Pero en sí no he tenido una moneda que... en la que diga yo he perdido demasiado dinero. Lo que sí he tenido es monedas donde he dejado de ganar miles y miles de euros, eso sí, pero una moneda en la que invierta y pierda todo, a lo mejor gambleando con alguna shitcoin, ¿sabes? En la época de las shitcoins, bueno, tengo una anécdota que he contado solo una vez muy interesante con esto, pero no, en sí no te podría decir una moneda. Sí te podría decir monedas en las que a lo mejor he dejado de ganar mucho. No me acuerdo, Solana, que la vi en $2, que luego compré en 15, que bueno, que se siguió sacando rentabilidad, pero claro, imagínate invertir en $2, tienes pensado invertir 2.000 euros o 3.000, pues te hace un por 10, solo un por 10 te llega a 20, pues estás sacando con Solana en $20 $30.000 dólares, y luego Solana ha llegado a 100, o a más, no sé cuánto ha llegado Solana, a 150.
A 190 creo que estuvo una vez, pues, o 180.
Imagínate, ¿no? Imagínate. Eso ha sido más dejar de ganar, ¿no? Perder no... con shitcoins, lo que te digo, con shitcoins sí he perdido, pero porque son inversiones a lo mejor que hice por un poco por jugar, ¿no? Pero con, yo qué sé, metes un 0,01 de tu portafolio, ¿sabes? No metes más.
O sea, que no tienes ninguna de esas que digas, hostia, me he quedado ahí pillado, como ha pasado con Umbrella Network, que me acuerdo no. que sí que la has operado alguna vez, pero no te has quedado ninguna de esas que de repente... promete mucho y pumba, pumba, para abajo.
Preocupado, soy mucho de cortar pérdidas. Es decir, por ejemplo, Haka, no sé si la conocerás, a lo mejor...
Sí, sí.
Haka, yo me acuerdo que compré en 8 céntimos. No, en 8 céntimos llegó a 50, eso fue una barbaridad. Y bueno, cargué bien. Y claro, subió de 8 a 50 y fui sacando beneficios. Y bueno, mi inversión inicial la he multiplicado prácticamente por más de 1x3, ¿no? Y luego, es verdad que yo iba... De la inversión que había dejado, iba poco a poco recargando. Pero es que llegó un momento a la inversión que claro, de 0,50 empezaba a bajar a 0,30, a 0,20. Entonces yo al final en 0,15 aproximadamente, pues dije, bueno, pues voy a vender todo, ¿sabes? Mm. Pero en sí una inversión que yo haya invertido y luego no haya parado de bajar y bajar, no me ha pasado. No ha pasado, la verdad. No sé si será suerte, pero no, en sí no me ha pasado. Pero shitcoins sí, shitcoins, vamos.
A ver, esa anécdota, mójate, ¿qué es esa anécdota que te has callado? Bueno, esa anécdota
es que el año pasado, cuando yo invertí en shitcoins, antes de que existiesen las shitcoins, ¿vale? Es decir, sí existía Dogecoin, pero no, ya no existía Shiba, ni nada de ya. Eso.
Sí, entonces, estaba Doge.
Yo estaba en la playa con un amigo, que esto lo conté en otra entrevista, y nada, nos vimos por algún foro o Twitter, una moneda que se llamaba PigToken. No sé si te sonará. PigToken, una moneda de un cerdo, deflacionaria, lo típico. Pero ¿qué pasa? Que esto era antes de que existiesen las shitcoins, ¿no? Y nada, pues decidí invertir, no sé, $300, algo así, ¿no? No mucho. Y nada, esta moneda, pues como no existían las shitcoins ni la fiebre de las shitcoins, que ya sabemos que bueno, para los que no lo sepan, las shitcoins son monedas que no sirven para nada, son meme coins, ¿vale? Son memes y tal. Pues hubo una época del mercado que no paraban de subir 1.000, 2.000%, 3.000%, 10.000%, una barbaridad. Eso era una auténtica salvajada. Pues yo invertí antes de esas subidas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo invertí en este proyecto, PigToken, y nada, pues el proyecto empezaba a caer y caer. Y digo, invertí aquí, me quedan $150 y nada, pues me olvido. Esto era cuando tenía menos de 1 millón de capitalización. Y bueno, lo dejo, me olvido, vendo, vendo. Acabo vendiendo en pérdidas. Porque dije, a ver, Bruno, ¿qué haces invirtiendo en una sitcoin? Por jugar. Digo, al final, por lo que me queda, pues mira, me lo voy a guardar. Y al menos te da para alguna cena lo que haga falta, ¿no? Y al cabo de un mes, o no me acuerdo cuánto, o 2 meses o así, pues empezó el FOMO de las sitcoins. Y yo me acuerdo que me vi y entré y había subido eso pues un 5.000%, un 10.000%. Es decir, llegó a 1 billón de capitalización. Yo me metí en mi MetaMask y vi el contrato, ¿no? En tu MetaMask en BSC Scan puedes ver cuánto vale esa moneda en ese momento. Y yo me acuerdo que me metí y valía prácticamente $200.000 lo que había invertido en hace unos meses. Y tengo un amigo que también, $250.000. Entonces dejé de ganar $250.000. Que bueno, que no pasa nada, que se pueden ganar de otras maneras, ¿no? Pero te das cuenta que bueno, que también se puede considerar que he perdido mucho dinero con eso. He dejado de ganar mucho dinero. Si hubiese holdeado, pues ahora mismo tendría mucho más dinero, pero no pasa nada. Son anécdotas.
Si lo hubieses dejado ahí en plan, bueno, me olvido, y me olvido de verdad, ese me olvido de verdad.
Aquí cuando dicen, claro, hold para siempre en un mundo.
Hombre, ¿cómo lo vas a saber, no? Que llegaría un día en el que las shitcoins reinarían en el top 50 de las criptomonedas con más capitalización.
Sí, yo eso no se puede saber. Pero bueno, eso no es de otra manera. Igual que tengo amigos que han ganado con SIBA, pues 500.000. Es una barbaridad.
Claro, pero con SIBA, pues, ¿cómo vas a saberlo también? Como si inviertes en PIG token.
Vale, yo me acuerdo que luego sí, algunas sitcoins sí le he sacado dinero, ¿eh? Algunas sitcoins he sacado dinero, eso es verdad. A ver, en cuanto al invertido, debo decir que he ganado dinero invirtiendo en sitcoins, ¿vale? Porque pillé alguna variación de Dogecoin, tal, que me saqué en algún trade, me he sacado 15 BNB, una barbaridad. Es decir, invertí, ya me acuerdo, una anécdota, invertí, no sé, los $300 en un token y a los 5 minutos saqué 5.000, es decir, me quedé flipando. Una barbaridad al final. Pero claro, si contamos lo de Pig Token, obviamente habría perdido dinero. Pero en cuanto a meter dinero y sacar, sí he ganado dinero con sitcoins. Pero joder, en cuanto a lo que he dejado de ganar, pues no, pues obviamente no.
Hombre, lo que dejas de ganar siempre, ¿no? Porque al final igual piensas que, hostia, si hubieses comprado todo en RMRK también a $4, también claro, lo que claro. Dejas de. Y vendes en 70 también perfectamente todo. Sabiendo el precio de venta.
Bueno, si hubiese metido todos mis Bitcoin en RMRK en 4, ¡buah! ¿Sabes?
Pero bueno. Claro, y lo vendes todo en 70 justo también. Imagínate lo que has dejado de ganar.
Hombre, si nos ponemos así, joder, seríamos multimillonarios.
Claro, es que cómo vas a saberlo también.
Claro, claro, no se puede.
Hostia, pues bien, tío, o sea, que más o menos has tenido ahí un buen recorrido, tienes alguna anécdota también buena. Pero vamos a tirar un poco más de ¿por qué decidiste hacer de ti una marca personal? ¿Qué es lo que te motivó a ti a hacerte una marca personal en vez de hacer como somos la mayoría en Twitter, ¿no? Al final somos un seudónimo por la privacidad, por guardar un poco nuestra privacidad, pero sí, has decidido lanzarte.
Al final no tengo nada que, bueno, no tengo nada que esconder, ¿vale? Y al final yo soy Bruno, es decir, yo soy Bruno y no soy, yo qué sé, cripto o lo que sea, ¿no? Yo soy Bruno, yo tengo mis valores, soy mi imagen, es decir, yo soy como soy, ¿no? Al final, obviamente en mi vida privada, en las inversiones es distinto, ¿no? Pero al final yo soy Bruno y transmito mi manera de ser, ¿no? A la hora de invertir con mi comunidad, pues con mis clases, con los directos, con todo, yo sigo siendo Bruno, ¿vale? Entonces, por eso quiero mantener siempre mi nombre. Y en cuanto a la... Habías comentado por qué había decidido hacer una marca personal, ¿no? Pues... Sí. Bueno, al final yo creo que darse a conocer en el mercado de las criptomonedas también te brinda muchísimas oportunidades, ¿no? Y también crecer dentro del mercado de las criptomonedas pienso que es muy bonito y sobre todo transmitir a la gente tus conocimientos yo pienso que es lo mejor. Al final, si con mi marca personal, ¿vale? Con mi imagen o bueno, simplemente yo como persona, ¿vale? Porque yo soy Bruno, ¿no? Luego... Obviamente yo soy Bruno, hay distintas facetas, ¿no? Una cosa es cuando invierto, luego en las reuniones, profesional, luego con mis amigos, lo que sea, pero sigo siendo Bruno. Y al final, si yo con mi imagen, bueno, con mi imagen o yo, Bruno, puedo crecer para luego también ayudar a otras personas a cometer a no cometer los errores que yo he cometido o a desarrollar estrategias avanzadas de inversión, pues muchísimo mejor. Y luego, y luego te das cuenta que, bueno, no nos damos cuenta, pero al final, cuando ayudas a la gente... No nos damos cuenta que realmente estamos ayudando a la gente con nuestras comunidades muchísimo, porque a mí me llegan mensajes por privado a menudo de gente que me da las gracias por lo que están aprendiendo, por el conocimiento que están obteniendo y por, sobre todo, muchas veces con buenas inversiones, pues es lo que más, ¿no? Gente que gana dinero contigo, pues eso ya es brutal. Pero sobre todo cuando la gente, pues, te agradece con todo ese conocimiento y ese aprendizaje, y sobre todo esos errores que ya no cometen y todo lo que han aprendido, pues eso es súper satisfactorio.
Hostia, ¿y no te da un poquillo de miedo que te pase como a CEO de 20, por ejemplo?
Bueno, es un tema que es complicado. Es un tema que es complicado.
Porque al final saben quién eres, ¿no? Saben que tienes invertido en criptomonedas y quién sabe, cualquier día.
Sí, sí. Bueno, al final es algo que es un tema que es complicado, la verdad.
Has preferido arriesgarte, ¿no?
Sí, he preferido arriesgarme. Aunque no es algo que me guste, sinceramente. Igual que no es algo que me guste todos estos temas. Porque ya cuando está siendo más conocido, pues bueno, quién sabe, ¿no? Hay gente muy mala en el mundo y quién sabe si alguien sabe que, yo qué sé, vivo en Madrid, ¿no? Puede venir a mi casa y yo qué sé. Quién sabe, ¿no? Pero bueno, al final es un riesgo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que al final, si alguien te quiere hacer daño, te va a poder hacer daño igualmente, ¿no? Entonces, yo no es algo que me preocupe, la verdad.
No sé, porque sí que ha salido alguna noticia porque, joder, puedes pensar que, bueno, es el CEO de 20, ¿no? Al final es un tío que es multimillonario y todo lo que quieras y dices, va, ¿quién me va a atacar a mí pudiendo atacar a ese tío, no? Pero luego te das cuenta y sale cada titular por ahí de algún influencer que le han ido a robar a casa y sale cada historia. Yo estuve leyendo una historia de, no me acuerdo el nombre del influencer, pero que le pasó una movida de que le entraron a casa amenazando de muerte, amenazando de qué tal, que os daba todo su pasta. Y al final se tuvo que cambiar de nombre, de país y todo el rollo.
Joder, joder. Bueno, mejor no demos ideas a la audiencia.
No quiero dar ideas, pero
broma. Pero sí, yo sí debo decir que yo dentro de poco me mudaré. Eso sí lo puedo decir.
Vale, bueno, creo que me imagino tu destino.
Bueno, de momento no sé en España, pero dentro de no mucho yo creo que me acabaré yendo a otro país. No sé dónde, la verdad, porque, por ejemplo, bueno, podemos hablar de esto, no tengo problema. Al final, la fiscalidad cripto en España es una locura, ¿no? Los impuestos que hay en este país. Y bueno, no es que me gustaría seguir quedándome en España, pero al final te das cuenta que si tú quieres seguir creciendo, ¿no? Solo con lo que me quitan impuestos ya puedo seguir contratando a más gente, puedo crear empleo, puedo hacer muchas otras cosas, ¿no? Y al final en España no sé, es bastante complejo, pero luego podemos pensar países como Portugal, claro. Pero en esos países, tus amigos, tu familia, o bueno, mucha gente es en Andorra. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos en Andorra, pero no lo sé, es complicado, ¿no? Y tienes que valorar lo que estás hablando en impuestos con lo que puedes hacer para crecer tu negocio, pero también tienes que valorar amigos, familia, la lengua, todo, ¿no?
Hombre, me recuerda un poco a cuando decides elegir un proyecto también, ¿no? Lo que dejas de ganar por invertir en uno en vez de en otro. Si empiezo que no llegas a haber retirado, pues hubieses ganado mucho, claro, pero igual en vez de haberte quedado en España, si hubieses salido, por ejemplo, a otro país con otro tratamiento fiscal, por así decirlo, ¿no? Que sea más amigable, pues igual puedes expandirte más y quién sabe, igual el día de mañana puedes volver mucho más grande aquí a España.
Sí, totalmente. A ver, yo es algo que ya he pensado y tengo pensado tomar una decisión en los próximos meses, pero bueno, de momento con calma, haciendo las cosas poco a poco y ya a lo mejor en verano que esté todo más tranquilo, ¿no? En verano que a lo mejor ahí, bueno, un poco más de tiempo de descanso, ahí ya veré qué acabo haciendo del todo.
Vale. Pues hasta aquí, Bruno, 44 minutos. Yo creo que lo has dejado todo bastante claro. Yo creo que ha estado bastante bien la charla.
Nada, sí, la verdad es que me ha gustado estar hablando contigo. La verdad es que hemos tenido un rato bastante, bastante bueno. Yo creo que hemos comentado bastantes cosas interesantes, alguna anécdota que le puede gustar también a la gente. Así que nada, ha quedado muy bien y vamos, yo la próxima vez que me quieras invitar, yo estoy encantadísimo de venir y nada, darte las gracias.
Hombre, por supuesto que vuelves. Así que nada, si queda alguna duda, voy a dejar las redes de Bruno en los comentarios, ¿vale? Abajo en la descripción. Y nada, cualquier dudilla que se os haya quedado, seguro que Bruno está encantado de resolverla.
Totalmente. ¿Vale?
Un abrazo. Así que, pues nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio y un saludo a todos. Adiós.
Hasta luego.
Vale.